Ok, estamos al aire. Buenas noches a todos nuestros escuchas. Tenemos hoy un excelente programa. Continuamos con el tema de la semana pasada. El tema de la semana pasada nos dejó a muchos muy interesados por muchas razones. Y el de hoy viene a interesarnos más. Y usa la palabra interesar más que preocupar, aunque no dudo que alguno que otro sea de estarle pensando dos tres cosas. Pero, pues bueno, lo primero siempre es informarse, saber todas las posibilidades, las opciones, en general la información que nos pueden comentar los doctores, y ya de ahí entonces ya podremos tomar decisiones, por lo que les recomendamos escuchar también este programa completo, en el que continuaremos hablando sobre enfermedades de transmisión sexual. Si es la primera vez que nos escuchas o no escuchaste el programa anterior, no te preocupes, recuerda que todos nuestros programas quedan como podcast. Así que lo puedes descargar desde nuestra página en Facebook y así enterarte, porque de veras hay cosas muy interesantes. Yo no pude estar presente la semana pasada, lo estuvo haciendo la balona Sergio, pero bueno, escuché todo el programa y lo que hay que editarlo y prepararlo, también lo escucho completo y está harto interesante. Neta que si por ahí me surgieron varias dudas, ya tendré después que ir a ver un par de detalles, pero bueno. Pero sí es importante, porque ahorita precisamente fuera del aire comentaban de algunos casos muy particulares, tiempos de incubación, 3 años para enterarse. Bueno, si todo esto te interesa, en un momento más te vas a enterar. Saludamos del otro lado de los micrófonos de la cabina. Están la doctora y el doctor Lumán, que bueno, se presenten ellos y que nos cuenten un poquito cómo vamos a continuar este programa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Como cada jueves es un placer saludarlos. Y hoy vamos a dar la segunda parte de estas enfermedades de transmisión sexual. El jueves pasado hablamos de las más comunes y que generalmente no se contagian exclusivamente por contacto sexual. Platicábamos que la gran mayoría, de hecho, es por fomites, por el agua con la que nos bañamos, por ir a un baño público, por limpiarnos nuestros genitales de manera inadecuada. Pero también se puede por contacto sexual, claro. Por lo tanto, sí se consideran enfermedades de transmisión sexual. Pero hoy vamos a hablar de las enfermedades más peligrosas y que se pueden contagiar de otras maneras, pero aquí al revés, al contrario de las otras, estas es más común el contagio por contacto sexual.
Buenas noches, soy el doctor Carlos José Román. Y sí, eso es muy interesante, retomando un poco lo que hablábamos de hace 8 días, pues son enfermedades ya reconocidas o documentadas de muchos siglos atrás, o sea, no es algo nuevo. Estas son actuales. No sabemos si se presentaban antes, no se sabía, no se podía diagnosticar. Será, tal vez, si hablamos de promiscuidad sexual, pues tampoco antes eran muy decentes, que digamos, ¿verdad? Tampoco eran blancas palomitas. Por eso se multiplicaba mucho con el caso de la sífilis que comentamos hace 8 días. Pero estas enfermedades como el SIDA, virus de papiloma humano, esas dos que son las más, las que han causado más problema, pues son más recientes. De hecho, el VIH o el SIDA, pues empezó con un auge muy grande en los 80s, causó un boom, hubo mucho fallecimiento porque era algo muy novedoso y se estigmatizó solamente los homosexuales. Y ha habido muchos rumores que si son virus que se les escapó del laboratorio, que fue por los changos, que fue, digo, los primates de África, ¿verdad? De África, sí, ¿no? Para no dar otro detalle.
Sí, fue por contacto con changos, pero sí,
con otros, no sabemos. Monos no también, ¿verdad? Con primates mejor, ¿no? Chimpancés.
Está involucrado
sí,
siempre.
Sí, 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 algo. Entonces ahí se dedicó. Hoy en día realmente esta enfermedad del SIDA, pues es muy difícil que cause la mortalidad. O sea, realmente ya no, en cuanto a índice de mortalidad es muy bajo. Pasa lo que comentamos con el SIDA hace 8 días, que en sus principios causó millones de muertes porque no había tratamiento, no había penicilina. Cuando aparecen los antibióticos, pues esta enfermedad se controla bastante. En el SIDA, aunque ya hay antivirales, pero hay unas combinaciones muy interesantes que se les ocurrió a los laboratorios en Francia, en Estados Unidos, en Japón, en muchos países, ante el miedo y la alarma de que fuera a ser una epidemia y matar a millones de personas. No llegó a tanto. Realmente la cantidad de personas que mueren de SIDA al año pues es mucho menor que las que mueren de neumonía, por ejemplo. O sea, es más fácil que mueres de una pulmonía, de una gripa, de un HN1, que de un SIDA hoy en día.
¿En qué año más o menos se empieza a conocer el SIDA?
El SIDA más o menos los primeros casos son en el 84. Un poquito antes, perdón. En Estados Unidos se detectan como en el 80, 84. Los primeros. Pero eran casos aislados que no se sabía que era SIDA. Ya posteriormente se dijo, no, esos casos que hubo fueron SIDA. Sí. Pero ya cuando se dio a conocer ya en grande fue del 82, 84 en adelante, ya una información muy grande, y en esos años sí hubo mucho muertito, mucha defunción.
Y de hecho hay una película que recomendamos que es Dallas Buyers Club, que ganó el Oscar a Mejor Actor Principal y Mejor Actor de Reparto el año pasado, fue en el 2014. Es una muy buena película donde retrata como un heterosexual, por tener promiscuidad y no utilizar preservativo ni ningún método para cuidarse, ni para dejar embarazada a sus chicas, ni para prevenir enfermedades, se enferma de SIDA. Y le da VIH y se enferma de SIDA. Y entonces lo que tiene que pasar a esta persona por este tabú que sigue habiendo a la fecha, en donde se suponía que era más común en homosexuales que en heterosexuales. La razón es muy sencilla. La homosexualidad ha sido reprobada casi en todas las culturas a lo largo de la historia. Por ejemplo, los samuráis de Japón, sabemos que está comprobado que entre ellos eran homosexuales, pero nunca lo aceptaron de manera pública. Habría que pertenecer a la clase samurái para poder conocer esto. Entonces, en todas las culturas ha existido la homosexualidad, pero en todas, incluso en culturas abiertas, ha sido como que callada. Otro ejemplo es los griegos, los filósofos. Hay varias teorías de que la mitad perfecta de ti mismo tiene que ser de tu mismo sexo, porque si es de otro sexo, entonces ya no es tu mitad perfecta. Entonces,
sí, los espartanos también, que siempre han sido así idealizados como los guerreros, acá el supermacho, y entre supermachos también se andaban dando los buenos días. Entonces,
es algo mucho estigma ahí. Sí, es mucho estigma, pero siempre ha existido, y hasta la fecha sigue habiendo mucho estigma contra los homosexuales. ¿Esto qué tiene que ver? Que causa una represión. Entonces, la persona que tiene homosexualidad, o sea, que siente atracción sexual en la edad madura por su mismo sexo, siente que está mal, siente que es una enfermedad, o siente que es un pecado, o siente que lo van a rechazar sus papás, sus amigos, vaya, él mismo no acepta el problema porque sabe que va a ser rechazado, y esto ocasiona que por lo mismo sea muy promiscuo. Si de por sí una persona heterosexual, ya lo hemos hablado en otros programas, tiene riesgo de ser promiscuo, porque sabemos que se nos antoja tener relaciones sexuales, tener el chaca-chaca, y de repente se nos olvida cuidarnos, la persona homosexual, como tiene toda esta serie de conflictos personales, todavía es más propenso a la promiscuidad.
Y no haber embarazo.
Entonces,
nunca habrá embarazo.
Con mujer no se puede embarazar, y hombre con hombre tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay promiscuidad sin riesgo de embarazo y siempre por debajo del agua. Entonces es muy difícil que un homosexual acepte que anda con varias parejas y que no se cuida.
Más adelante vamos a hablar varios programas de homosexualidad, que es un tema muy interesante.
Hay muchísimo.
Muy interesante. Hay muchísimo que hablar de homosexualidad. Si empezamos ahorita, pues vamos a llevar este programa y más mejor. Lo comentamos, como la doctora lo hacía, por el estigma que tenían estos, y en esta película está muy bien documentada, está muy bien realizada, vale la pena verla, muy bien hecha. Y Filadelfia es otra película que también ganó Oscar allá en los 80s.
Más conocida.
Tom Hanks. También hablan de este caso del SIDA.
Aunque en este caso sí, representa a una persona homosexual, mientras que en la que nos comentas es una persona heterosexual.
Así es, completamente heterosexual, y se la recomendamos. Ahorita en breve pongo el link de las dos películas. Para que...
Y hay más, pero son las más conocidas, más exitosas, digamos, y mejor documentadas. Y cuánta gente famosa, pues sabemos que le dio SIDA, ¿no?
Y que murió de SIDA.
Y cuánta gente hoy en día famosa que están con su SIDA controlado, que no hay problema y viven. El caso que hubo más sonoro fue el de Magic Johnson, el basquetbolista. Fue en el año 2000.
Además, detectaron. Yo recuerdo que con él había un detalle muy particular, porque una vez sangró en la cancha en un golpe, y ahí fue cuando él decidió salirse de básquetbol, porque todos sus compañeros echaron para atrás, o sea, pero de inmediato, no así como si estuviera apestado o algo por el estilo, ¿no? Que también hablamos de un año de que había mucha desinformación, si a la fecha lo hay, en ese año había mucha información sobre la enfermedad y decían que se transmitía hasta con piquete de mosco, yo recuerdo.
Sí.
Y con saliva, que con por saliva besos, también, que por saludar de mano.
Y no, no, y velo, el Magic sigue vivo, sigue igualito, no ha cambiado, no se le afectó físicamente, está controlado. En un principio sí decía él, yo porque tengo dinero y puedo pagarme, puedo costearme. Hoy en día los tratamientos son gratuitos. O sea, dentro de las poquititas cosas que el gobierno tiene a favor, son los tratamientos para las personas con VIH positivo. Su tratamiento es gratis.
Porque era caro, ¿no? En su momento.
Sigue siendo muy caro, pero por lo menos hay una partida, hay un presupuesto para esos casos que no son demasiados, afortunadamente, qué bueno que no hay tantos, pero para los que hay, sí les alcanza su tratamiento. Tenemos muchos pacientes nosotros que están bajo control. Los detectamos, les diagnosticamos, los turnamos a Conacida y ahí les llevamos su control de años y años y años. Mientras ellos sean constantes, no va a pasar a mayores y tiene una vida normal. Nadie se da cuenta, es más, ya se, inclusive tiene una psicoterapia donde se le dice, no tienes tú por qué contar tu enfermedad, porque nadie se va a dar cuenta. En esta película, Dallas Buyers Club, ahí sí se nota los estragos del SIDA. Uh-huh. Hoy en día una persona con SIDA, como hablamos de Maggie Johnson, ustedes pueden ver una foto de él actual, y, sí, sí. No, está igual que siempre. Entonces, afortunadamente, ya no se nota como se llegó a notar en años pasados.
Ahora, recapitulando en cuanto al VIH, entonces es una infección transmitida por un virus, que desafortunadamente este virus puede estar latente, es decir, puede estar en el cuerpo sin causar la enfermedad, que muchos pacientes es aquí donde tienen la primera duda. Entonces, yo puedo tener el virus del VIH, pero sin tener la enfermedad del SIDA. Ese periodo se conoce como periodo de ventana.
Entonces ahí, perdón que te interrumpa, sí. Dividimos. VIH es el virus por sí mismo. Uh-huh. SIDA es cuando ya se convierte en enfermedad.
Exacto.
¿Estoy bien?
La sigla significa virus de inmunodeficiencia humana. Uh-huh. Estas son las siglas, VIH.
Entonces, puede ser que yo tenga el VIH, que me haga la prueba y que salga negativa, porque estoy en el periodo de ventana, todavía no tengo la enfermedad. Sin embargo, ya estoy contagiada. Se supone, hoy en día se maneja que un periodo máximo de 6 meses es lo que dura de manera común o tradicional el periodo de ventana, en donde uno ya se contagió, pero todavía no hay ninguna manifestación y todavía no está la enfermedad como tal. Sin embargo, hay que mencionar que ha habido casos muy raros, donde parece ser que hasta ha tardado 20 años este periodo de ventana. Ahora, una vez que la persona ya tiene SIDA como enfermedad, es detectable en las pruebas. Hay pruebas que son las que normalmente nos piden para entrar a un trabajo, como prenupciales, o sea, para casarnos, para embarazarnos. En esto siempre se pide VIH por el riesgo de contagiar al bebé o a la pareja. Entonces, cuando sale positiva, ojo con esto, hay varias enfermedades que pueden ocasionar que salga positiva esta prueba rápida y que no sea SIDA, como la tuberculosis, que en nuestro país sigue siendo más o menos frecuente.
¿Qué es lo que llaman un falso positivo?
Es que sí es positiva, ajá, pero no para SIDA.
Ah, okay.
Sí podríamos llamarle falso positivo para
pero
SIDA.
Para SIDA, ajá.
Exacto. De ahí se hace una prueba confirmatoria que es muy confiable, que se llama Western Blot, que ya aquí, tanto en el Seguro Social, en la parte dedicada a VIH, como en el Hospital Civil y como en el SEM, en los tres lugares es de manera gratuita y hacen la prueba gratuita, que es el Western Blot. O bien, si no quieren ir a una institución pública porque hay que hacer muchos trámites, se puede hacer en cualquier laboratorio particular. Hoy en día la prueba estará como en
$2,000, yo creo.
Como entre $1,800 y $2,000, no es tan cara y ya es confirmatoria.
Esa es la, digamos, segunda prueba.
La segunda prueba.
¿La y primera ahí, qué costo tiene más o menos?
Entre como 100 y 200 pesos dependiendo del laboratorio.
¿Y casi en cualquier laboratorio la tienen?
Sí, casi en cualquier, es muy fácil.
Y es rápida, un ratito está lista.
Pero,
entonces, perdón, sí. Si yo voy de Coscolino por ahí y tengo sexo sin protección, ¿va? Me preocupa que a lo mejor me haya contagiado. Hacerme una prueba a la semana tal vez no me sirva de nada.
Exactamente.
O sea, lo ideal es que vaya haciéndolo, ¿en qué periodos?
Lo ideal es hacer 3 pruebas. Ajá. Una inmediatamente que sospecho que me acosté con alguien de dudosa procedencia. Ajá. Inmediatamente, si es posible, el otro día. Otra que sea a los 6 meses y otra al año.
Okay.
Y así ya puedo estar seguro que no me contagié. Si alguna de esas 3 saliera positiva, tengo que hacerme entonces el Western Blot. Que repito, lo puedo hacer en un laboratorio particular o en el civil, en el SEM o en el Seguro Social.
Y si estoy contagiado pero no enfermo, al tener relaciones sexuales, ¿estoy contagiando también?
Sí.
Ok. Es por bien importante saberlo.
Sí, si yo tengo el virus, aunque no tenga la enfermedad, puedo contagiar, que es otro riesgo. Por eso es que hacemos tanto hincapié en estos temas y quisimos darle por lo menos dos programas completos porque caben muchas dudas.
Claro.
Ahora,
hay personas que les da pena, vergüenza hacer su VIH. Entonces, van a donar sangre. Y a un donador de sangre, estas pruebas, esta y otras más se les hacen.
En automático.
En automático, solitos. Entonces, ahí les digo, bueno, pues ves a donar sangre y entonces ya no sospecharán o no pensarán que a lo mejor tú fuiste por ahí y tienes tu duda. Porque suceden, o tanto hombres o mujeres ya casados, que dicen, ay, si ¿cómo me lo voy a hacer? Van a pensar, mi esposa, mi esposo va a pensar mal. Digo, pues vete a donar sangre a algún familiar.
Ahora tendría que donar en el momento, a los 6 meses y al año, para que se dé cuenta, pero es muy buena idea.
Sí, aparte si no, te está dando una aportación.
O sea,
además, creo que es una muy buena idea. Ahora, una vez que ya tenemos el SIDA, hay personas, la mayoría, que se entera no porque se esté checando cada rato. Ah, también cuando nos vamos a operar, en los estudios preoperatorios siempre se pide el VIH. Me ha tocado varios casos en que, como 5, en donde la persona se enteró por eso, porque le iban a operar de una hernia, lo iban a operar del apéndice y se dan cuenta que tiene el VIH.
De la vesícula no, ¿verdad?
Cuando es la vesícula también se hace y se sabe si sí tienes o si no tienes.
Ya, bueno, estoy bien.
Ya puedo estar tranquilo.
Estoy tranquilo por los últimos meses.
Podemos estar tranquilos los tres. Ahora, supongamos que sí sale positiva, que nos hace el Western Blot y sale positivo. Pues es un hecho, tenemos SIDA. Hay que entonces acudir nuevamente, si nos escuchan en otras partes del país, porque así es, y en otras partes del mundo, tienen que acudir, en todos los lugares del mundo hay centros para SIDA. Eso es algo muy bueno. Y si no lo hay, pueden acudir a la Embajada de México, porque de ahí los contactan. Tengo un paciente de Venezuela que le mandan hasta allá su tratamiento mensualmente. Casi siempre es un triple esquema, triple antiviral, que la verdad es que sí es bastante costoso, pero que es de los buenos programas que tiene el gobierno y además de verdad lo llevan como debe de ser, como primer mundo.
Qué bueno.
Me atrevo a decir eso aquí en Jalapa y creo que en todos los estados del país es así. Pero como hay mucho desconocimiento, la mayoría de los pacientes nunca van. No lo saben, no quieren.
Desconocimiento, miedo, pena, todos esos
desconfianza.
Que muchas veces hemos tenido que combatir con ellos, ¿no?
Supongamos que ya voy al Seguro Social, a la parte de clínica de VIH, pues les digo que sí, está positivas mis dos pruebas, la rápida y la Western Blot, que es confirmatoria, y de ahí hay que hacer otra que se llama CD4, que es para ver qué tan afectado está el cuerpo y más o menos determinar cuántos años lleva uno con la enfermedad. Tengo un amigo, un paciente, que se dio cuenta gracias a esta prueba que llevaba más o menos 5 años con la enfermedad y él no se había dado cuenta. ¿Tenía síntomas? Sí, algunos, pero realmente muy, muy débiles. Como decía el doctor Noman, hoy en día, de hecho, hemos tenido congresos especiales para hablar de complicaciones en el paciente del VIH porque ya no mueren por el SIDA, ya no mueren por la inmunodeficiencia. Ya hay trasplantes con pacientes para pacientes con VIH, cómo llevar el control de embarazo en pacientes con VIH, cómo, o sea, cirugías estéticas, por ejemplo, para pacientes con VIH, porque su expectativa de vida o su esperanza de vida es ya la de una persona que
ya
no tiene la
llegan a tener hijos.
Sí, porque antes la idea era que al tener, bueno, la mamá podía contagiar al hijo, ¿no?
Sí lo puede contagiar.
Sí se puede transmitir, pero llevando un buen control es muy raro. De hecho, Cuba no es que Cuba lo haya hecho primero, ojo con esta noticia, es que Cuba fue el primer país reconocido por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS, este año 2015, en controlar por completo el contagio o la transmisión del SIDA de la madre al bebé. Es una muy buena noticia. Eso lo podemos hacer aquí en nuestro país. Es bastante sencillo de hacer, pero necesitamos que las pacientes acudan a control de embarazo.
Desde antes.
De no ir con nada más con la partera o no ir nada más con la vecina, porque está esta moda en internet que veo bastante seguido, donde lo ideal es todo natural, ¿no? Lo ideal es en casa, sin ningún médico, sin todo así, como es la naturaleza. Déjenme decirles que las estadísticas hablan por sí solas y el riesgo es altísimo.
Me recuerdo que así era en la Edad Media y se moría más de la mitad, ¿no?
Entonces, sí. Claro.
Es bonita la idea, pero pues ¿por qué no llevarla también con un doctor certificado, que sepa lo que está haciendo y no nomás la partera, que luego como que no es...
O una partera calificada y llevar bien el control prenatal. Ya hablaremos un programa exclusivamente de por qué llevar control prenatal, porque son muchísimas cosas. Pareciera que no es tan importante. La mayoría podríamos decir, a mi mamá me tuvo y no llevó control prenatal, yo nací en mi casa. Sí, pero no hay conocimiento de todo lo que pudo pasar o lo que pasó.
O lo que pasó, ¿no? Porque muchos de pronto decimos que estábamos bien y vete a ver... ¿Qué tal salimos por no tener ese cuidado prenatal?
Y esas generaciones decían, no, pues yo tuve 10 embarazos, me he muerto 5, pero tengo 10.
Hasta la fecha se dicen, ¿cuántos hijos tiene? Mira, pues vivos, 8, pero tuve 13.
O sea, perder uno, dos hijos, tres hijos no era como algo muy...
Tenía
mucho, sí. Hoy en día, pues como que no he visto yo, ya en los últimos años, una mujer arriba de 4 embarazos, 5, es rarísimo.
Sí, sí.
Y pues que diga, se embarazó 4 y perdió 3, pues no, tampoco es... Se trata de no evitar eso, ¿no?
Claro.
Prevenir ese tipo de situaciones que no es tan fácil. Antes, pues el embarazo venía pues más bien por accidente. Hoy en día como que empiezan a planear, todavía hay mucho accidente, ¿verdad? Pero ya tienen uno, ya el segundo accidente ya es muy raro.
En la parte, bueno, no sé ustedes me puedan corregir, pero un embarazo implica mucho desgaste en muchos aspectos, ¿no? Tanto físico para la madre, para el niño, económico, psicológico. Son muchas cosas que no es nada más de que nos echamos el que sigue.
Y es otra época. Uh-huh. O sea, si las abuelitas tuvieron hace 50 años un montón de hijos, era otra época. O sea, esas mujeres, digo, las abuelitas estaban en su casa, estaban para hijos, era otra cultura, otra formación. Hoy en día las mujeres no da que ver con ellos.
El dólar estaba en 3 pesos.
Por ejemplo. Ahora, otras cosas importantes del VIH y del SIDA. El preservativo, el condón, tanto masculino como femenino, protegen del SIDA, al igual que del VPH, que ahorita vamos a hablar, que es el virus del papiloma humano, pero no por completo. Es decir, si el semen se riega, que es común, o el líquido vaginal, o sea, el líquido lubricante o la eyaculación femenina se riega, que es también común, y hay contacto de la mucosa vaginal con la mucosa del pene, o de la mucosa anal de la mujer con la mucosa anal del hombre, o del mismo sexo, mucosa anal con mucosa anal, puede haber contagio de VIH. Que esto es algo que pasa también frecuentemente. Doctor, es que yo estoy segurísima que no tuve, que usé condón desde la primera penetración. Oiga, y no hubo eyaculación. Ah, bueno, sí, y no se sintió mojada. Pues sí, entonces ahí fue. Entonces, ¿por qué saco este tema? Porque varios pacientes que conozco que tienen VIH, por eso mismo, que ya no necesitan decirlo para no ser discriminados, tienen el error de caer en el otro lado, en donde no se lo dicen ni siquiera a su pareja. Eso debería, yo digo, que ser algo vetado por desde el punto de vista legal, porque como es algo que pasa a ser un secreto profesional y que es algo que solo el paciente es responsable y la persona con la que está teniendo relaciones sexuales, entonces no hay una regla aquí en nuestro país que prohíba eso. Hubo un caso, lo publiqué de hecho en Estados Unidos, de
una niña que anda enfermando gente.
Sí, sí, una chica en una universidad, perdón, ella es de raza negra, me parece que proviene de Kenia, del país de Kenia, y ella se contagió de VIH y en venganza no le dijo a nadie y se dedicó muchos años.
Se ha dedicado a eso todavía, ¿no? Hasta la fecha.
Todavía.
Leí tu nota y me llamó la atención. No puedo decir que no tenga cierta, sino razón, entiendo el por qué lo hace. Ella, por lo que entiendo, fue técnicamente violada en una fiesta de amigos. Pero bueno, tampoco es, creo yo, la manera, ¿no? Cada quien su cabeza, pero sí, o sea, ¿qué es lo que esa vez yo comentaba y te preguntaba? ¿No puede un doctor que sabe que su paciente está haciendo eso, pues decir a las autoridades? Y dices que no es legalmente un problema y el que acaba en el bote es el doctor.
Así es, porque uno rompe el código de ética. Nosotros tenemos que convencer al paciente, mandarlo a psicoterapia, pero yo tengo 2 pacientes que van a psicoterapia y no le dicen a su pareja. Entonces lo más probable es que sus parejas estén contagiados y ellos alegan es que uso condón, y aunque ya les expliqué que pues el líquido lubricante, la eyaculación y todo, lo más probable es que los contagien y que tiene que saber la otra persona para estar preparada. Y muchos me dicen, prefiero terminar con esa persona, prefiero divorciarme a decirles. Entonces, muy importante esta parte nueva del VIH, en donde no basta ser consciente. Yo, no basta que, sí, de acuerdo, no tengo por qué decir a los demás lo que tengo, es mi vida, pero sí, si tengo una pareja, tengo la obligación moral, o no sé qué otra palabra utilizar, sí, para el compromiso conmigo mismo y con la persona a la que quiero o deseo, de decirle lo que tengo. En estos casos que me preguntan, bueno, ¿y entonces qué hacer? Es comunicación otra vez. Las relaciones sexuales no se hicieron nada más para disfrutar. Ya hablamos que hay intercambio de muchas cosas, de emociones, de sensaciones, de neurotransmisores, de hormonas, no solo el contacto pene-vagina o pene-ano o pene-pene. O sea, es un intercambio de muchas cosas.
Pene-boca, pene-axila, pene...
Ingles,
pene-pies, dedos. Se les ocurra y así.
Pene-oreja, pene... Entonces, en realidad, no es solo eso, hay que tener una buena comunicación con la pareja para poderle decir lo que tenemos, y si hay amor, no va a terminar con nosotros. O bien, usar condón femenino, que es un condón que ya hablamos hace un par de programas, no es nada bonito porque cubre toda la vulva.
Sensual.
es caro, pero bueno, protege más, porque como cubre toda la vulva, es más difícil que se logre uno contagiar.
Sí, se tiene otro tipo de encuentros íntimos.
Si hace sexo oral, pues sexo oral. Es otra.
¿Sexo oral es riesgo también?
Sí, sí, riesgo por completo. Es mucosa con mucosa.
Sí. Pene contagio en la boca, vulva en la boca.
Contagio. Igual, el beso negro que le llaman, que es con la boca hacer sexo oral en los genitales, en el ano. Uh-huh. También eso contagia directamente de VIH, de SIDA.
O sea que casi no hay forma más que lo que decíamos, ¿no? Comunicación. Sí. ¿Verdad? Sí es un riesgo y sí te pueden mandar a volar. Sí, sobre todo se entera de que por andar promiscuo sin... Bueno, promiscua. Sin protección, terminaste con SIDA, ¿no? Pero pues, también es su derecho saberlo. Jamás si es tu pareja, ¿no?
En un principio se hubo muchas transmisiones en transfusiones sanguíneas, en inyecciones, entre los farmacodependientes que se inyectaban,
pues heroína, jeringa,
¿sí? La misma jeringa, todo eso. Hoy en día casi todos esos jeringas desechables, las pruebas que hacen para transfusión de sangre son muy extensas. En fin, eso se ha ido minimizando y por eso ya casi es puro contacto sexual. ¿Sí? La sangre, por eso es ese miedo, ¿no? Los referees en el box, ¿no? Con sus guantes, y un futbolista se mancha la camiseta y se la tiene que cambiar. Son medidas que ya se quedaron como una costumbre, una norma, y no está de más. Realmente no afecta a nadie, y más vale aprender a cuidarnos de esto, ¿no?
Ahora sí hay casos muy que han sido polémicos. Hay una película que no recuerdo el nombre, en donde esto debería de aceptarse ya a nivel mundial. El negocio de las jeringas desechables es un negocio mundial dentro de nuestro hermoso sistema capitalista que ha dejado mucha ganancia a los que se dedican al comercio de las jeringas. Unos hermanos de Estados Unidos inventaron unas jeringas que son de un solo uso, que es imposible volverlas a utilizar. Con eso se erradica por completo el contagio de VIH a través de inyecciones o de sacar
la aguja se retrae
después de luz.
Hay muy interesante la película, son unos hermanos, unos abogados, pero el que la hizo fue un doctor.
Sí.
Ellos quieren apoyar al doctor para que se dé a conocer, y la película está muy interesante de la vida real. Uh-huh. Pero pues ni allá pudieron, en Estados Unidos con todo el apoyo existen, o sea, sí, las autoridades dijeron, pues sí, la jeringa está muy buena, pero pues el que quiera la usa, no como obligación. Es que a la hora de ocuparla, la aguja se retrae sin tener que quitarla.
Ah, ok.
Y entonces el riesgo para contagiarte es que te pinches con la aguja.
Ah.
Y dentro un porcentaje muy alto, muy elevado de estos casos de SIDA, era el personal médico.
Las enfermeras, químicos, clínicos.
Sí, porque tienen que estar manipulando las jeringas, lo que se tiró, lo que se cayó, todo
dentistas,
eso, ¿no?
Dentistas, químicos, todos los lugares de la salud estamos mucho más expuestos.
Y gente que, eso lo leí, no sé con qué artículo lo encuentro, por ejemplo, los que limpian la basura, que mucha gente se inyecta en su casa, cualquier cosa, tira la jeringa sin el capuchón de la... en la bolsa de plástico, toda la basura, y el pobre tipo que es el que levanta la basura, los pepenadores, son los que acaban enfermos.
Sí.
En este caso, sí, o cualquier otra cosa, ¿no? Porque son un montón de posibilidades.
Ese es el punto. Y en esta misma película, no recuerdo si es otra, tratan de una enfermera que de hecho fallece a causa de, no, esa misma, de una jeringa contaminada con VIH, se pica y pues se contagia. Entonces ponen este caso y muchos otros que hay en todo el mundo donde médicos han muerto por esta causa, y químicos y odontólogos y demás, pero la empresa es tan grande de las jeringas a nivel mundial que no se sigue sin aprobarse. Sería una muy buena idea porque lograríamos aún más control de la enfermedad.
Pero la empresa no podría cambiar este modelo, o sea, finalmente vendería más, ¿no? O sea, viendo que cada jeringa se destruye.
¿Tendrías que ver la película?
Voy a echar el ojo a la película y prometo comentarlo.
¿Para qué? Porque se entiende por completo qué es lo que... Como pasan muchas cosas. Ah, bueno, ya sería meternos en otros temas,
sí,
pero...
Ya estamos saliendo, pero sí.
Tiene el nombre de los hermanos, de los abogados, por eso se confunde uno. Pero no es... Aunque la película habla de los hermanos, que es trágica la historia de ellos, pero más que va encaminada sobre su labor, quiere ser labor social. O sea, están en el dilema como abogados entre nos vamos por la lana o nos vamos por labor social, como dice el estudio. Es interesante en muchos aspectos. No fue una película muy conocida, ya no es nueva, no es muy nueva, pero no tuvo la difusión. Me imagino que por muchas razones obvias no se pudo difundir ampliamente, pero vale la pena.
Si mentira, hasta donde llegan a veces algunas manos que no deberían, las manos negras. Pasemos con una rolita y vamos a seguir platicando. Me interesa saber si hay alguna manera de... Es más, que el condón, por ejemplo, es de las mejores maneras de evitar el contagio, pero si hay alguna otra, aparte del nopalito, pero ahorita me vienen a comentar eso.
Sí.
Regresa el corte, ¿va? Una canción y estamos de vuelta. Ok, estamos de vuelta aquí comentando casos fuera del aire que sí son increíbles. Entonces la duda estaba en si hay algún tipo de sintomatología y también cuáles son las mejores medidas para cuidarnos en caso de que tuviéramos SIDA o tenemos alguna pareja que tiene SIDA y nosotros no.
Y los síntomas mayores que llamamos son una fiebre de más de un mes sin alguna causa aparente. Una diarrea de más de un mes sin causa aparente. Una tos muy fuerte de más de un mes sin causa aparente. Manchas, unas manchotas rojas en la piel de más de un mes sin causa aparente. Bueno, o sea, si tienes 3 o 4 de estas cosas, pues lo más seguro es que tengas. Pero esto ya tardó muchos años que se contagió para aparecer. Por eso, el hacer las pruebas más constantes ya es difícil llegar a esto. Comentamos aquí fuera del aire, estos casos sí, nos tocó verlos hace 20 años, hace 15 años. Yo ya tiene ya tiempo que no veo casos de esos. Aunque sí me han tocado pacientes con VIH positivo, pero ya no en este grado tan grande, ¿no? Y luego hace 20 años, pues ni pensábamos que tuviéramos SIDA en Jalapa, ¿no?
Sí, ¿no?
Bueno. O sea, no, eso era para otros países, ¿no?
A mí sí me tocó, porque yo estuve trabajando muchos años en Cuacuatzintla, que pertenece al municipio de Jilotepec. Espera. Cuacuatzintla pertenece a Naolinco.
No, es Cuacuatzintla, el municipio es Cuacuatzintla.
Municipio es Cuacuatzintla. Está entre Jilotepec y Naolinco.
Ah, eso sí.
Y bueno, ahí sí me tocó ver por lo menos 5. Lo voy a corroborar ahorita, qué pena.
No te preocupes.
Sí, ahí sí me tocó ver como 5 pacientes ya en etapa terminal de VIH que fallecieron porque nunca se enteraron. Cuando fueron conmigo, pues el cuadro estaba muy, muy fácil. Tenían todos los síntomas. Fiebre de origen oscuro, es decir, sin causa, como de 2 años. La diarrea, como de 2 años. La pérdida de peso, así, pero exagerada. La piel tiene un color muy característico, entre verdosa y amarilla. Es un color muy especial. Y bueno, estos pacientes sí me tocó que fallecieran en Cuacuatzintla. Y aquí en Jalapa, hace como más de 10 años, también nos tocó un buen amigo que igual nunca se trató y falleció aquí en Jalapa de SIDA. Pero bueno, la mayor parte de nuestros pacientes están muy controlados. En cuanto a los síntomas, me ha tocado una de mis pacientes, mujer, que me di cuenta que tenía VIH, a ella seguido le salían unas manchitas rojas en las piernas y ella pensaba que era alergia. Entonces todo el tiempo se tomaba suavapena, pero me llamó la atención que tenía fiebre, que había perdido peso, que tenía diarrea. Le mandé a hacer pruebas generales, entre ellas VIH, y pues resultó positivo, y el Western Blot positivo. Entonces, pues ella muy asustada porque ella dice que siempre, y le creo que siempre, usó condón masculino, pero se contagió, por lo que hablamos. Entonces, que quede muy claro, el preservativo sí disminuye el riesgo de contagiarse tanto de virus del papiloma humano, que ahorita vamos a hablar de él, como del VIH, que es el SIDA. pero no elimina el riesgo por completo. Y ella, que vive aquí en Xalapa, es un caso de eso, en donde se protegió con condón y aún así se contagió.
Lo más recomendable, como decías, es que es que se haga, pues que se hagan sus exámenes de VIH, su VDRL de sífilis y su VIH. Que se los hagan. Y si ellos anduvieran por ahí, pues como decía yo, pues vamos a donar sangre.
Además, hablamos de una prueba de 100 a 200 pesos, nos los gastamos en el cine.
Pero
si te los gastaste en la cuenta del motel donde agarraste el SIDA, pues ya de una vez aumenta de otros 100 pesitos. Entonces, y que vaya todo incluido.
Seamos honestos con la pareja.
Sí, y con nosotros mismos, y con nosotros. Sea, saber en qué estamos.
Y si nos gusta andar con muchos, pues pensémosles, ¿no? ¿Dónde nos metemos?
Claro.
Porque y sí. Por último, algo que a lo mejor ya lo saben los que nos escuchan, pero no está de más repetirlo. El SIDA no se contagia ni por saludar de mano, ni por dar un beso, a excepción, ojo con eso.
¿En la mejilla?
En los besos en la mejilla no. Por besos en la boca, si la persona con VIH tiene una herida en las encías, una tiene llaguita, una carie, tiene un afta, o sea, un fueguito, o una infección en la garganta en donde tiene heridas, y la pareja también se mordió, se quemó, se hizo una lesión, a la hora de darse un beso en la boca se va a contagiar.
Es un hecho que se contagia.
Sí. Muy probable, sí. Y bueno, está comprobado, hicieron un estudio. Es que en Estados Unidos de repente hacen unos estudios que yo los veo como medio exagerados. En donde, bueno, si ingieres más de un litro y medio de saliva contaminada con VIH, sí te puedes contagiar.
Un litro y medio. ¿En cuánto tiempo?
En un día. Bueno,
no, porque igual y sí, besándote un año, tal vez llegues a ingerir el litro, ¿no? Pero pues en un año, entonces no.
Sí, dame
tu saliva
día
para tomármela, ¿no?
Sí, no, como que no es muy factible que lleguemos a tragar un
para litro. Generar un litro y medio de saliva, acabas teco.
No se contagia tampoco por piquetes de mosquito, no se contagia por dormir junto, pero sí se puede contagiar también, por ejemplo, por utilizar un rastrillo.
Ah, ok.
Que mi paciente de Cuacuatzintle, el último que la verdad, pues llegué a querer bastante porque pues él se quería curar, pero ya estaba en etapa terminal. Él así se contagió. Él estuvo trabajando en Estados Unidos
en
y la casa donde trabajaba pues se prestaba en el rastrillo y así se contagió. Entonces pues son maneras de contagio que hay que saberlas para saber de qué sí nos tenemos que cuidar y de qué no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo con VIH, pues me duermo con él, le puedo prestar mi pijama, le puedo prestar mi ropa, no hay riesgo. Mi cepillo de dientes, ahí sí, mejor no, porque si tiene una herida y tiene un poco de sangre microscópica que no se va a ver, y yo también tengo una herida que a lo mejor ni he sentido y me los lavo, ahí me puedo contar.
Corta uñas, tijeritas, tampoco.
Porque o sea, todo lo que de alguna manera pueda incluir lo que son mucosas o sangre.
Causar una herida, exactamente.
Hay que evitarlo.
Hay que evitarlo.
Por ejemplo, en la cirugía plástica, si a alguien infectado de VIH le interesa hacerse una cirugía de nariz, por ejemplo, tiene que avisarle al médico, al cirujano plástico, que siempre le va a pedir el VIH de, como preoperatorio, pero que sepa que sí se puede operar, nada más que tienen que mandar a pedir equipo desechable, porque aunque se esterilice, como hay material que se queda muy adentro del material, que aunque esté esterilizado puede sobrevivir, entonces se tiene que utilizar en estos casos equipo desechable.
¿Sí?
Sí.
O sea que eso que, bueno, por ejemplo, todos los que ocupan de herramienta y de material, suele ser acero inoxidable o no sé qué material es, que siempre veo que los tienen súper cuidados, los hierven, los pasan por químicos, no sé qué, aún después de eso podrían
Por eso es que nosotros para hacer una cirugía, aunque sea mínima, pedimos la prueba de VIH porque sabemos que podemos contagiar a alguien más. Ahora, en el caso de una cirugía menor, como quitar un lunarcito, a veces no lo pedimos porque lo que se utiliza para cortar, que es la hoja de bisturí, siempre es desechable.
Es desechable, sí.
Entonces, por eso es que en esos casos
sí,
a veces
unas
no
pinzas
se pide.
O algo que ya tuvieron ahí que pensar, ya es...
Ya hay riesgo.
Ahora es muy interesante saber eso.
Sí. Entonces, creo que con eso sería como lo general de VIH. Si gustan que hablemos más del tema, con mucho gusto nos escriben al programa y podemos dedicarle una hora, casi una hora completa de
VIH. Algunas respuestas más concretas y alguna duda más concreta.
Sí, faltan técnicamente hablando 8 minutos para terminar el programa, entonces yo creo que mejor contemos con la SIDA para no dejar el virus del papiloma humano, que creo que es muy importante hablar de él. Nos decían que es de los que más hay contagio hoy en día.
Hay mucho más. Vacunas contra SIDA no hay. ¿Por qué no hay vacunas contra SIDA, a pesar de que es un virus? Porque este virus es bien tremendo. Es un virus muy especial que es así como de como Transformer.
Muta mucho.
Muta demasiado. Todo el tiempo está mutando. Entonces es muy difícil encontrar una vacuna contra eso. Por ejemplo, cuando salieron las vacunas antigripales, allá por el año 2000, dijeron, no, pues ya se van a acabar la gripa. Ha ayudado mucho. Realmente sí ha disminuido mucho esos cuadros de influenza, porque la gripa funciona. Ahí viene algo muy curioso. O sea, digo, lo que es la globalización. Cuando en el hemisferio sur del planeta estamos en invierno, aquí estamos en otoño, digo, en verano. Y viceversa. Entonces, cuando en Australia, que es la parte más que está al sur, está en invierno y encuentran la gripa, detectan qué virus atacó la gripa en ese momento, para que el siguiente invierno que tengamos aquí en el hemisferio norte, que está la mayor concentración de habitantes del planeta, entonces se mandan esos virus a los grandes laboratorios en Europa, en Estados Unidos, y ellos fabrican las vacunas para el siguiente periodo invernal.
Previendo lo que ya hubo de...
Previendo lo que ya pasó en Australia.
Oh, qué interesante.
Por eso, estas vacunas sí funcionan muy bien. Uh-huh. Y sí son muy recomendables. Bueno, pero ya se detectó el virus, que es el mismo que atacó allá aquí. Pero en el caso del SIDA, el virus no es el mismo. Se está cambiando. Entonces, por eso no se ha podido hacer una vacuna. Se sigue investigando cómo detectar, cómo determinarlo. Pero lo que sí se pudo hacer son medicamentos antivirales o retrovirales, donde ya el virus ya no se multiplica, se queda en fase latente, se estanca y no avanza. Ahí se quedó, como que lo encarcelaron.
Encapsulado.
Mientras no se coma el Chapo. Uh-huh. Digo, sí, entonces quedan encapsulados, quedan encarcelados y ya el virus ya no avanza. Entonces le llaman SIDA porque es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Hay unas inmunodeficiencias que son de nacimiento. Esos niños de burbuja que estas películas también hicieron. Pero en el SIDA no, ese se adquirió porque el virus acabó con las defensas de la persona. Por eso es que una persona diarrea, le da tos, se enferma de la piel, se enferma del gas.
De todo, y sí, es lo que decía, ¿no? Bueno, sí, sea cierto, pero que en realidad la gente no se muere de SIDA, sino de una enfermedad que le da porque no tiene defensas.
Exactamente. El SIDA es no tengo defensas de nada. Entonces, cuando tenemos una persona con SIDA, pues más que nada, más que proteger a nosotros, estamos protegiéndolo a él, al paciente.
Sí, claro.
Porque le estornudamos y lo matamos.
Sí, no. Como los niños de burbuja.
Exactamente.
Ahora, hay cura. Yo he visto en internet que sale que ya encontraron cura aquí, que ya alguien se curó, que ya hay un paciente que se curó. ¿Hay cura como
se
tal?
Se controlan.
Pero ya. No existe una cura realmente.
Que se les quite. No, no. Se controlan y van a vivir. Se van a morir otra cosa. Menos de SIDA. Menos de complicación de SIDA. Y se van a morir como cualquier ser humano. O sea, no van a ser eternos. Pero ya no se van a morir como las décadas anteriores. Que eran muy... Vamos,
sí,
muy
poco tiempo, ¿no?
Muy poco tiempo y muy deprimente, muy impactante, ¿no? Cómo morían. Eso ya no sucede. Digo, siempre y cuando se tengan su responsabilidad de atenderse ellos.
De hecho, estábamos viendo en el último congreso que el promedio de vida ahorita es de 100 años de un paciente con VIH. Es decir, como se cuidan más, se tienen que estar haciendo sus estudios cada 3 meses, llevan el control con el médico, van al club de psicológico. Entonces,
comen mejor.
Sí, su alimentación súper balanceada y todo. Pues entonces están viviendo más que las personas que no se cuidan. Entonces, para que se den una idea, nuestro radio escucha de los avances que hay tan importantes. Ahora, la UNAM ha logrado hacer vacunas, pero como dice el doctor Lomán, como el virus es bien listo, como vamos a ver ahorita el virus del papiloma humano, muta. Y entonces, sí, lo logramos. Y resulta que a los 6 meses ya no funciona.
Ya es el mismo virus.
Igual, entonces por eso es que no hay cura todavía. Es tan cerca, yo creo que va a ser algo así parecido a lo del virus de la gripa, pero todavía no llegamos.
No se ha llegado. Se ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero todavía falta. Pero lo más importante es prevenir, ¿cómo? Pues no andar ahí... Digo, verme con quién me ando metiendo sexualmente. Las otras prevenciones de pues, las jeringas, de los piquetes, eso sí, también tener cuidado. Y ahorita que decía la doctora, me acuerdo de un paciente que igual, de hace unos años, él decía que estaba en Nueva York, tenían varios compañeros de varios países que rentaban departamento. Creo que había un africano, había uno de Guatemala, uno de Colombia, él, pero que se murió primero uno de ellos. Y bueno, pues, se murió. Algo de virus. Una infección viral, le dijeron.
Ajá.
Ya te hablo hace 15 años de eso o más. Y bueno, él empezó a sentir mal, empezó a adelgazar y diarreas con fiebres. Y entonces, como él estaba de mojado, pues se viene aquí a México. Y no, pues llega y pues tenía sida. Entonces digo, y a ver, ¿y cómo murieron allá tus compañeros? No, pues el cuadro típico de sida. Entonces él dice, yo tengo mucho miedo porque pues lo único que nos compartíamos era los rastrillos.
Ah, entonces, también él fue
así. Pues de rastrillo. Dice, pero yo tengo miedo porque tengo un hijo que es un adolescente y que a veces se ha rasurado con lo mío. Entonces le hicimos exámenes al hijo, a la esposa, y ellos en esa época no tenían nada. Ahorita no recordaría, si los veo, no recordaría ni cómo se llamaban, pero no sé si a lo mejor siguen siendo mis pacientes, pero no ha pasado a mayores. Él sí falleció porque ya estaba muy avanzado cuando llegó, pero sí le preocupaba el hijo, adolescente. Entonces dije, no, pues ya todos se separaron, la esposa no tenía, no se contagió en ese momento, el hijo tampoco tenía nada, él sí falleció a las pocas semanas, y sí, fue un caso, digo, estaba ya, se fue a trabajar y allá perdió todo.
Regresó
enfermo ya,
y murió. Un rastrillo, no sé, es triste, sí. Por eso, o sea, bueno, no es que porque uno
ya tenía no se sabía. Entonces, así, pero ¿cómo prevenimos todo eso? No prestarnos entre estudiantes, cuando uno es estudiante, yo recordando ahorita esas épocas, pues cuántos de mis compañeros que venían de otros estados, otras ciudades, pues se compartían todo.
Y es que es muy fácil, préstame tu cepillo de dientes, préstame tu rastrillo, es así como...
Préstame tus tijeritas, oye, la uña, ¿no?
La uña, lo que decían, corta uñas, todo ese tipo de cosas.
Y entonces no es que sea unos sangrones, prevención. Sobre todo porque no tenemos en este país esa cultura de prevenir. Si todos nos hiciéramos cada 6 meses nuestros estudios generales, incluido el VIH, pues entonces, ¿cuál problema? Todos sabríamos lo que tenemos. Pero creo que menos del 20% de la población de este país se hace medicina preventiva, entonces... Sí.
Y como somos muy sentimentales...
No
quiere que le preste mi...
No quiso prestarme.
¡Ay, qué feo! Córtala.
No, es muy importante eso. Comiendo se puede transmitir, es decir, yo tengo una herida en la boca, como algo y alguien toma mi misma cuchara y lo mismo que estoy comiendo, ¿hay posibilidad? Porque también es en México, se da mucho, o sea, prueba aquello. Y, sí, por ejemplo, que veía con una amiga que es dentista, sé que hay mucha, creo que es gingivitis el nombre.
Gingivitis.
Entonces, mucho sangrado de encías, no a un nivel salvaje, así que estés con la boca bañada de sangre, pero de pronto hay a quien sí le sangran las encías un poco, y al estar comiendo, obviamente, pues hay sangre en su...
Fíjate que es una buena, pero sí tienes razón.
O sea, yo comí de esta cuchara, tengo una encía, tengo sida, y sí, me contamino mi cuchara. Y a ver, dame un poquito de tu postre, tu comida, a ver, pruébala. Y la misma cuchara se la doy a mi familiar o conocido. Y esa persona tiene un fueguito, tiene una llaguita, pues las posibilidades sí son altas, sí, porque es muy rápido.
Sí, es muy rápido y es inmediato, lo más probable es que sí. Entonces es una buena reflexión, porque sí sería otra manera de contagiarse fácil.
Sí, sin deberla ni temerla, ¿no? Sí. Es bueno, qué bueno que platicamos sobre todo esto. Para los que nos están escuchando, échenle una oreja a todo esto, coméntenlo con sus amigos, con la pareja. ¿Sospechas que tu pareja es un poco promiscua? Bueno, no está de más, de la mano y en buena lid, irse a hacer unos análisis. Vaya, regálense de cumpleaños, de aniversario de novios, aunque ahí acaben, más vale a que las cosas se compliquen después, porque hay mucha desinformación. Por ejemplo, esto yo no sabía, lo de que comiendo se podría hacer, ahorita me vino como idea de que podría ser, o que el sexo oral, hay una idea de que el sexo oral no tiene contagio, bueno, pues ya de contagio, y aquí lo que acabamos de ver es que es total, ¿no?
Mucosa, sí, con mucosa, sí, contagio.
Pero ya mocoso con mocoso, ¿no?
Sí, también, mocoso con mocoso también. Con mucosa.
Como dice, más vale que termine la relación y no que termine la vida.
Sí, mejor.
Sobre todo si es una persona que sabemos que no va a ir a ningún centro de salud a cuidarse. Hay personas que aún sabiendo que hay donde les dan el tratamiento, por este miedo, esta pena, este rechazo a sí mismos, no van a ir.
Sí, hay casos bien... O sea, hay formas de pensar tan diferentes. Uh-huh. Yo tuve un paciente que tendría sus 50 y tantos años. Su esposa diabética, un hijo con problemas renales, él va, me lo lleva a la familia, lo detecto, tiene diabetes elevada, dice, no, doctor, a mí ni me dé medicina, yo no puedo vivir con esa enfermedad. Se encerró en su casa y un año se murió. No tomó un solo medicamento, no volvió a salir. Es que imagínense qué imagen voy a dar afuera. Él se sentía como líder de la colonia, una colonia aquí en Jalapa.
Sí, me acuerdo de ese paciente.
Entonces decía, yo no, o sea, a mí no me van a ver así como cualquiera. Señor Alto, se sentía él el líder. Dice, yo voy a dar lástima cuando me vean. Yo prefiero encerrarme Y ahí murió. ¿Y de veras se encerró?
O sea, eligió morir en lugar de morir, continuar la vida.
50 y tantos años, sí, él podía vivir 20, 30 años más. Pero bueno, la mentalidad que tenemos es tan diversa. Sí. ¿Y cómo lo podemos obligar, no? A que se cuiden,
¿no? No, si es su decisión, finalmente pasa con muchos, ¿no?
Pero tomo mi refresco, me como.
Que en ese caso, diabetes quiere. Todavía, bueno, es su enfermedad, digamos. Si él se cuida, o no se cuida, es el único ahí afectado, pero en una enfermedad como esta de transmisión. Sí, nos podemos llevar entre las patas mucho.
Tengo pacientes de 40 años, 50 años diabéticos y están como si nada. O sea, ya son viejitos y de la diabetes no tienen ninguna complicación. Se han cuidado toda su vida y están muy bien.
Entonces, lo que vamos con esto es... Creo que se nos fue toda la hora en platicar de VIH, pero es bien importante todos estos datos. Si les da pena, acérquense con nosotros, porque sí es cierto que no todos los médicos lo ven igual. Desafortunadamente también con mis pacientes me tocó, en el caso de esta chica que le detecté el VIH, venía bastante enojada y se puso a llorar ahí, porque una vez que yo le detecté el SIDA fue con otra doctora a hacerse el Western Blot y pues le dijeron, ¿no?, que pues sabíamos la verdad, que era por promiscua, que no mintiera, que no es cierto que siempre había usado condón, que no hay otra manera de contagiarse.
¿Con
que
quién?
Una doctora.
No se vale.
Entonces pues venía bastante mal, y otro paciente que me lo mandó ella, por cierto, que ya había ido con dos doctores, el homosexual, igual este rechazo de los doctores, de, bueno, mira, yo no te puedo tratar porque eso yo no lo sé, y, a ver, claro que sí, claro que lo podemos tratar, a lo mejor no es nuestra especialidad, pero sí podemos hacer lo que nos toca. Uh-huh. Entonces, bueno, si alguien que nos escucha le ha tocado esta mala fortuna de que lo trate un médico sin mucha experiencia o sin mucha calidez humana, pues se pueden acercar a nosotros. Entonces, les repito mis datos. A mí me encuentran, soy la doctora Silvana Lomán, y me encuentran en Médica Integral Sakura, en el teléfono 186-2572.
Y a mí, soy Carlos José Lomán Villegas, me encuentran en el Complejo Médico Arboledas, Unidad Médica Arboledas, ahí en el Sumidero, en el 810-0138.
Muy bien. Si tuviera nuestro público, tanto los que nos escucha ahorita como los que escuchan los podcasts, alguna duda, ¿en qué contactos, aparte de directamente con ustedes, los contactos en línea, cuáles
sí,
podrían ser?
Han estado utilizando mucho el mensaje directo de Twitter, lo pueden seguir haciendo, es @chacachacadelamor, o el mensaje privado en Facebook, que es el Chacachaca del Amor. O bien nos pueden mandar ¿de qué otra manera?
No,
creo que
son, no, es que yo ni los he checado.
Yo me encargo de checarlo.
La doctora lo checa, sí, me consta que lo checa.
Sí, lo checa, sí, digo, te lo voy a ver. Un poquito de trabajo.
Pueden agendar cita. Esta semana tuve dos pacientes nuevas que escuchan el programa y que acudieron por dudas sobre el implante, por ejemplo, que lo platicamos hace 15 días, me parece.
Y fue muy buen programa, mucha gente estaba interesada por eso, y aparte aclaró la mente de muchos que tenían todos esos tabús e ideas ahí de que me van a cortar un brazo para meter un trasplante que va a llegar al corazón.
Por cierto,
va a avanzar.
Hoy que tuve una paciente que escuchó el programa, le mando saludos, de veras, gracias a ella, dije, bueno, tiene como 8 meses que no leo así como sobre el implante. Entonces volví a darle una leída y resulta que se hizo un comparativo, ya lo publiqué tanto en el Chacachaca del Amor como en la página de Sakura, se hizo un comparativo de todos los métodos que estuvimos hablando, los de solo progesterona, los combinados, el parche, el implante, todo, y pues como ya lo habíamos platicado nosotros, los de menos efectos secundarios son los de progesterona. Y bueno, me llamó la atención dos cosas. Una, que aún una paciente con antecedente de cáncer de mama que lleve un buen control y que no tenga cáncer de mama puede utilizar tanto anticonceptivos combinados con baja cantidad de estrógenos como el anticonceptivo con progesterona. Eso es una buena noticia, porque antes decíamos que no podía utilizar métodos. Sí se puede. Y la segunda cosa que me agradó y que yo no sabía hasta el día de hoy es que el implante, el implanón, que es muy bueno porque ya hablamos, tiene un progestágeno, cada año va disminuyendo la concentración en sangre. Entonces el primer año tiene como un 40% de función, el segundo año entre un 25 y un 30, y en el tercer año de un 15 a un 20. Esto explica, me lo explico a mí misma, por qué el tercer año de estar usando el implante empieza de repente uno con un poquito de sangrado. Habíamos comentado que normalmente causa menorrea, que es bien cómoda, es genial no estar arreglando cada mes, pero en el último año del implante como que empieza uno a tener un poco de sangrado, pues la razón es esta, la cantidad de hormonas disminuyó.
Pero la protección sigue siendo la misma a los 3 años.
Igualita, la protección no disminuye los efectos secundarios, como en este caso es la menorrea, que en lugar de ser un efecto malo, viene a ser un efecto bien cómodo.
Es cómodo para la dama.
Lo que se van a ahorrar.
Ay, no, es lo máximo.
Y que ya se dijo que no es que la sangre se quede, no se hace costra dentro de nadie, no se pierde. Si no saben de lo que hablamos, escuchen la cápsula de audio en la que estuvimos platicando sobre esto que eran
los anticonceptivos actuales,
porque tenemos uno de anticonceptivos
naturales.
Ahí había muchas falacias, escúchenlo. Y los actuales, donde hay muchos consejos que valen la pena. Y algunas cosas que se usaban antes, bueno, hay algo más moderno que, como dijo ya la doctora, les ayuda. Y a las damas sí les da ciertos beneficios extra, además de el estar protegidas.
Así es, y pues el próximo programa será Enfermedades de Transmisión Sexual, tercera parte. Yo creo que nos vamos a tardar igual como una hora con el virus del papiloma, porque la verdad es que sí hay datos bien importantes que hablar.
Y qué bueno, porque, o sea, el tiempo que sea necesario para que el público se entere, mejor. Más vale hablar de uno en un programa que de cinco mal hablados en uno. Y tenemos el tiempo, lo importante.
Sí, y es que hay mucha desinformación.
Sí.
Lo que hemos comentado, se mete en internet. Y luego, por ejemplo, el sector salud, desgraciadamente, la costumbre, la política que tiene el sector salud, pues es no dedicarle mucho tiempo al paciente. Entonces, en ocasiones hay que dedicarle hasta una hora para explicarle, para que esté tan relaje, se tranquilice y vea y sepa qué enfermedad tiene, no a la carrera.
Sí, claro.
Entonces, como no le dan información, busca por su cuenta y esa información luego lo pone
tarde. Ay, en internet hay cada cosa.
Que era una barbaridad, pero...
Sí, que dicen, oh, Dios, por favor, no quiten eso.
Pues, ya yo, en internet ya hay cura para el SIDA.
Sí, claro.
La pregunta aquí al aire para que quede muy claro.
Y hasta
hay
para
curas naturales, encontré maneras naturales de protegerte y de cuidarte. Por favor, no. Ojalá.
Rejuveneces.
Sí.
Internet. Sí,
y cuidado porque.
Quítese esos años de encima.
Que hay luego en cada engaño y muchas personas de mala fe se aprovechan de que alguien está en un estado, pues.
Deprimido
y les venden espejitos que nada más les quitan su dinero. Es peor cuando, ustedes ya lo dijeron, uno puede llevar una vida tranquila, digna, saludable, hasta parece que con mayor, no vamos a decir que por eso tienen más expectativa de vida, es porque se cuidan más, que quede muy claro eso, sino decir, me voy a enfermar, no.
Sí, exacto.
Mejor cuídate, lleva una vida sana y vivirás igual los 100 años.
Y aunque no tengas enfermedad, te cuidas, pues.
Sí, mucho más. Pero sí es importante. De hecho, muchas gracias por este programa. Los esperamos para el siguiente, próximo jueves.
Próximo jueves,
aquí en punto de las 10.
Para hablar de virus del papiloma humano. Por favor, chicas que nos escuchan, que veo que nos escuchan bastantes, y también chicos, avisen a sus parejas para que escuchen el programa en pareja. Sí. Este en particular, el del virus del papiloma, creo que es primordial que lo escuchen en pareja. O júntense, reúnense un grupo de amigas para que entre todas vengan diciendo, ay.
Y después de ahí se hace una orgía, vamos, algo bonito, ¿no? Que tenga una buena repercusión.
No, pero es importante porque luego parecería, muchas personas creen que solamente tiene o es directamente relacionado con la mujer.
O el de enfrente, nada más se enferma el de enfrente. No, yo no.
Mi novia se ve que es muy limpio, mi novio siempre se baña, entonces no puede estar enfermo, ¿no?
Tengo a mi gran amiga Julia, le mando un besote y un abrazote,
un
que nos escucha.
Fue su cumple años hace poco.
Saludos.
Fue su cumple. Ella siempre ha sido muy cuidadosa, ella es químico clínico y la admiro porque siempre usa guantes, todo. La mayoría, yo me incluyo, después de un tiempo dice uno, pues no me pasa nada, y dejamos de utilizar guantes para toma de muestras o para cosas que sabemos que tenemos que utilizar.
Curaciones.
Entonces es bien importante, aunque sea una curación, aunque sea algo muy sencillo, es el guante es protección para el personal de salud, también para el paciente, pero también para el médico.
Sí, para
entonces, bien importante, médicos que nos escuchan, enfermeras, enfermeros, odontólogos, no piensen que ya pasó la era del SIDA, ese sigue estando todos los días.
Nos vamos a ir de este mundo y va a seguir.
Entonces, sí. Más vale protéjanos, digo, sí podemos vivir normal, pero qué necesidad.
Y un cuidadito de unos guantes, no te van a quitar nada.
Sí, segundos.
No son ni caros.
Son baratos y gasto se ponen bien fácil y rápido.
Pues sí. Sí, de hecho, a mí me gustan, no sé, tienen algo que siempre se me hizo interesante, ese tipo de guantes.
A mí la verdad es que sentía yo que me estorbaban, pero ya ahora siguiendo...
Es costumbre. ¿No?
Siguiendo a mi amiga Julia, digo, bueno, más vale todas las veces usarlo.
Sí, más vale. Costumbre. No vaya a pasar como...
Una costumbre sana y muy buena.
rastrillo y se enfermó.
Es así. Y bueno, muchos saludos a mi tía Leti, que nos escucha hoy por primera vez. Le mando un fuerte abrazo y un fuerte besote. Y a todas las chicas que nos escuchan del grupo de mujeres de Jalapa, que pues cada vez son más, las felicito porque están teniendo valor de escuchar. Ellas tendían a irse más por lo que decía la comadre, la bruja, la vecina, en lugar de escuchar un programa serio. Entonces las invité a escucharlo y les decía, bueno, si les aburre, pues le quitan. Sí. Pero hemos tenido muy buena respuesta con ellas, entonces pues felicitaciones porque saludos. Se están informando y están siendo conscientes. Muchos saludos a todos.
Además, una hora a la semana, aunque suene exagerado, te puede salvar la vida. O sea, hay más en estos aspectos. Entonces, escuchar no está de más.
Vivir más tranquilo, más en paz con uno mismo.
Mujeres, señoras, madres que tienen a sus hijos, de una vez que los vayan preparando, que evitemos un poco este comportamiento machista que se ha dado mucho en este país y en el mundo, donde a mí no va a pasar nada, no, yo me acuesto con la que quiero y no me enfermo. Evitar eso, porque esos que son muy machos al final acabamos llorando de que, ay, yo no sabía que me iba a enfermar.
Así es.
Que no pase. Sí. Sí, qué bueno que nos escuchan y entre más personas mejor. Compartan el podcast, compartan las ligas. La idea de este programa siempre ha sido eso, en que podamos informar a todos.
Le mando saludos a mi hija Pau.
Saludos a Pau.
Ya mañana termina su curso de verano. Saludos a todos a su curso con pingüinos. A mi hijo Juan Pablo, creo que espero que ya venga de regreso.
Venía así manejando por lo último que me enteré.
Venía bien ahí, les mando saludos. A mi nieto también, creo que venía con él. A mi queridísima llamada esposa.
Un saludo.
Se mandó muchos saludos, muchos besos.
A mi amado Manny, que está aquí como siempre apoyándome.
Manny, que siempre nos apoya, muchas gracias, Manny.
Y luego me preguntaba Sergio si mi esposa ya que se iba a casar conmigo otra vez. Le pregunté ayer, me dice que todavía no sabe. Entonces, bueno, seguiremos esperando más años. Ya le regalé sus florecitas, ya le estoy
la
chequeando. No, aparte, ya le llevé con su regalo de flores, mira.
Habrá que pensar cómo conquistar
a
doña
Yuri. Vamos
a estar conquistando. Bueno, pues saludos a todos, buenas noches. Gracias, nos vemos el próximo jueves.
Hasta el siguiente jueves.
Hasta luego.